Seguimos conversando con el doctor Daniel López Rossetti. Hoy a las 7 de la tarde en la librería Puro Verso, en la peatonal Sarandí, allí al lado de la puerta de la Ciudadela, se van a encontrar, se pueden encontrar con él para hablar de este libro, Equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. ¿Razón o corazón? Pero hay allí un punto, y me gustaría que le contaras, Daniel, a la audiencia, que no sé si llamarlo camino del medio, entre estos, esta falsa oposición, diría Baffarreira, de la razón o el corazón, y es la intuición.
Ah, es interesante, es una falsa, sí, y me gusta cómo lo presentás en los términos de una falsa controversia entre razón y emoción. Pero la realidad es que la mayoría de nuestras decisiones cotidianas son intuitivas. La intuición no es un mecanismo racional, pero es un mecanismo inteligente.
Claro, está bien.
Desde que, no solamente desde que éramos hombres monos, mucho antes de ser hombres prehistóricos, un animal prehistórico tenía intuición, sentía el ruido a un lado y iba para el otro. Detectaba un ruido diferente a los habituales y podía pensar que era un predador y salvaba su vida. Hoy sentimos un bocinazo y subimos a la vereda. Eso fue instantáneo. Ves a una persona y ya sabes qué te parece y cómo te cae, en casi nada de tiempo. Podés errarle, sí es cierto, pero esa persona cae en un arquetipo que vos formaste de personas similares físicamente.
Lo que hoy diríamos en términos informáticos, los algoritmos. Tenemos
los algoritmos.
Una cantidad de información.
Llenaste en tu vida, te cae mal una persona y coincide con una memoria inconsciente que junta un arquetipo,
claro,
que a lo largo de la vida formaste de personas que a vos te resultaron similares por aspecto físico, por conductas, por vestimenta, por lo que hace, por lo que se mueve, por lo que fuera, y a vos en un instante te cayó bien o mal. Y a esa misma persona que te cayó mal, a otro le cae bien y viceversa.
Sí, sí. O yo puedo cambiar.
O vos podés.
Bueno, decir, contigo, Daniel, me equivoqué. Me equivoqué. De entrada,
claro,
me caíste.
Pero la intuición
mal.
Inicial, esa, la corazonada.
Sí, mira, eso es porteño. De entrada me.
Sí, exactamente. Bueno, eso tiene que ver con los sesgos. Los sesgos son los errores del pensamiento rápido o los errores intuitivos. Por ejemplo, sos porteño o sos uruguayo. O sos
del interior,
o sos japonés, o sos
de un barrio jorobado.
Sí, claro. Esos son sesgos de representatividad. Son mecanismos que si uno sabe que el sesgo existe, conscientemente y racionalmente, y ahí en el libro lo comento, uno puede evitar cometer errores. Eso se llama sesgo de representatividad. Como conozco a una persona que representa un colectivo determinado, creo que tiene las características del colectivo. Y no tiene por qué ser así.
¿Y en qué me sirve guiarme por intuiciones para tomar decisiones? Para cambiar de trabajo, para pedirle aumento de sueldo a mi jefe. Capaz que yo no me animo a pedirle aumento de sueldo a mi jefe porque no sé cómo poder reaccionar. O sea, el poder de decidir en esas cosas.
Todos los días decidimos intuitivamente cientos de cosas. Pero si vamos a tomar mate ahora o después, si la ropa que vamos a usar mañana. Casi todo lo que decidiste esta semana es intuitivo. Fuera de la orgánica o de la agenda que tenías que cumplir, casi todo tiene. Sí, no, hacemos tal cosa. Dijiste sí porque te cae mejor. Dijiste no porque te cae mejor. Lo que es importante es saber en qué momento tengo que salir de la intuición, que vamos a darle el nombre de piloto automático, porque es el modo en que te moves habitualmente. El avión que me trajo ayer vuela en piloto automático, pero cuando hay que hacer una maniobra pasan a manual. Si es una cuestión laboral, a lo mejor hay que pasar a manual. Y hay que estar consciente de eso para equilibrar la razón y la emoción y para darse tiempo. Hay normativas generales. Conocer los sesgos es uno de ellos. El efecto de representatividad o el sesgo de representatividad, recién lo dijimos. El sesgo del efecto marco. El marco es cómo se presenta la realidad y cómo se presenta vos crees intuitivamente puedes tomar una decisión equivocada. Tenés que saber si algo está envuelto por el efecto marco. ¿Qué es el efecto marco? Es cómo se presenta algo. Hay dos mermeladas o dos alimentos en una góndola y una dice claramente que sepas que tiene un 1% de grasa. En cambio la de al lado claramente dice un 99% libre de grasa. Y es probable que te inclines por la derecha. Y las dos son iguales. 1% de grasa y 99% libre de grasa son iguales. Pero el sesgo intuitivo te puede decir a la derecha. Así te puedes equivocar en la vida. El sesgo del llamado halo. El halo es valorar una característica única de la persona u objeto y trasladarla al resto. Uno puede creer que, no lo sé, el ejemplo que doy en el libro creo que es George Clooney. Una mujer puede creer que George Clooney es buena persona. No lo sé, no lo conozco, pero puede creer que no es, que es altruista y probablemente no lo sea. Uh-huh. Puede ser que es egoísta, probablemente no lo sea. Es decir, por tener un atributo que uno valora, cree que el resto de los atributos que aún no conoce también son positivos. Es por eso que, por ejemplo, en el atractivo físico eso se da mucho. En un debate presidencial, muy probablemente el de mejor presencia esté aventajado. Eso es un sesgo. Es decir, conocer esas mecánicas de sesgo, el de representatividad, el del halo, el marco, te acerca. ¿Por qué? Porque empezás a conocer el manual del usuario.
Daniel, y cuando tomás decisiones más profundas, por ejemplo, elegir el amor para de toda tu vida.
No lo elegiste. Eso sí está claro. Así que ahí terminó la pregunta.
Bueno, no, claro.
No lo elegiste. No lo elegiste. Llegó y lo construiste. Uh-huh. No es lo mismo.
O creías que ese era el amor para toda tu vida, después... Perdón, capaz que hay gente que creyó 3 y 4 veces que
pero
era...
A lo mejor dura 10 años... Y duró 10 años. Uh-huh. Y a lo mejor no es poco. El tema es, digo, y en ese ejemplo, si querés, somos 7.500 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser que encuentres tu media naranja? Hay una construcción. Uh-huh. Si fuera nada más que media naranja, sería casi imposible encontrarlo. Quiere decir que hay una construcción, que hay algo en común, hay una construcción en común. Obviamente, respecto a eso, recuerdo una anécdota de Darwin. Darwin, como científico, estaba muy bien en sus investigaciones, en sus desarrollos, como naturalista, se lo llamaba en esa época, y él tomó un papel, está escrito, de puño y letra de él, y puso de un lado el papel todas las ventajas de vivir soltero, y del otro lado todas las ventajas de vivir casado. Y se dio cuenta que eran enormes las ventajas de vivir soltero. La comodidad, la libertad, la capacidad de estudio, los viajes de trabajo, los viajes de investigación, eran todas ventajas. Decidió no casarse. Al poco tiempo se enamoró y se casó. Uh-huh. Así que la ciencia ahí no le sirvió. O sea, no decidimos casarnos, uh-huh. Nos enamoramos.
En momentos en que la tecnología está tan presente, parece que la tecnología decidiera por nosotros hoy, cada vez más, en la medida en que llenamos de una cantidad de información la tarjeta de fidelidad del supermercado, los portales que nos dicen cuáles son nuestros gustos para que a la mañana siguiente, cuando prendamos la tableta, la computadora o el teléfono, tengamos un menú a medida y estamos convencidos de que nos está dando algo que que está pensado para nosotros. Ahí cómo manejarnos con eso, con esa tecnología que aparentemente está pensada para nuestro perfil.
Es parecido, me parece a mí, a lo de los sesgos. Hay que entender que es una herramienta útil, pero una herramienta, y que me puede jugar a favor o en contra. Uh-huh. Es lo mismo que las redes sociales. Las redes sociales son extraordinarias. Realmente le hacen bien a la comunicación en las redes sociales, es algo extraordinario. Pero nunca disminuiría la dosis, sino que la aumentaría, uh-huh, de redes sociales de carne y hueso. Es decir, que una cosa no reemplace a la otra, ¿no? Me parece que el manejo de la tecnología es, bueno, yo lo vivo en la medicina, es extraordinario, pero no perder la comunicación con el paciente. Por lo menos hoy es necesario.
Para terminar, Daniel, ¿la felicidad es algo racional o es algo que tiene que ver con el corazón? Porque cuando hablamos de amor, de felicidad, la tendencia es al dibujito del corazón.
Fuertemente, fuertemente está relacionado con el manejo de las pasiones. En cuanto a lo que Spinoza denominaba en su ética, sensaciones, emociones, sentimientos, las verdaderas pasiones. Tiene que ver con inscribir una sensación de fondo de bienestar, donde predominan, sin exaltación, las emociones positivas. Porque no son momentos de alegría o de euforia. La felicidad es un constructo de fondo donde hay paz y armonía. No es exaltación, no es algo que se ve tan claramente. Es una sensación de paz, es como un camino en el bosque. no es mucho más que eso, pero tampoco es menos que eso, lo cual es mucho, porque en eso vos inscribís tu vida. Uh-huh. Y uno tiene que trabajar para llegar a eso, no se es feliz espontáneamente. En medicina, y el último capítulo del libro, es eso, es equilibrio y bienestar, equilibrio, claro, y filosofía. Exacto. El último capítulo es eso, porque me interesa abordar eso. Se mide internacionalmente el nivel de bienestar, exacto, subjetivo percibido, que en la...
Eso es muy racional, un índice es muy racional.
Es absolutamente racional. Y la racionalidad te puede permitir, a partir de la filosofía de vida, adoptar una postura indulgente y cuidarte un poco más. Creo que coincido plenamente con Aristóteles. El destino final de toda persona es la búsqueda de la felicidad.
Nos hace muy felices tenerte.
Y a mí también a venir acá, gracias.
Muchas gracias, Daniel. Daniel López Rossetti, argentino, médico, bueno, ustedes ya lo conocen porque son seguidores de sus libros, Equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos, este manual del usuario, necesario para todos, se los puedo asegurar, está en todas las librerías editadas por Planeta, y hoy tienen la posibilidad de estar conversando directamente con el doctor López Rossetti en la librería Puro Verso a las 7 de la tarde, allí en la puerta de la Ciudadela, y bueno, ya tener el libro, la firma, y además a partir de allí ver en qué medida todo esto que estamos conversando nos hace un poquito mejores. Muchas gracias.
Gracias.